7 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Tenemos con nosotros, como siempre, a nuestro experto en cine, Yalinku Merero. Kaixo Yalinku, egunon.
Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo
y
estamos?
Y también hoy tenemos como invitado, desde el Club de los Cinéfagos Muertos, a nuestro compañero John Ruiz. ¿Qué tal, John? Muy buenas, egunon. ¿John?
Hola.
Hola, egunon, decía.
Me oís bien, ¿no?
Sí, ahora sí, ahora sí. Andaba ahí la cobertura un poco pichipacha. Bueno, Yalinku, John, antes de comentar un poquito los estrenos de la semana y vuestras recomendaciones, que siempre nos gusta escuchar, decía que, bueno, pues hace 7 días vivíamos la gala de los Oscars. Aquí el pasado domingo Yalinku nos dejó una porra y, bueno, pues la verdad es que esta vez la gala de los Oscars no tuvo grandes sobresaltos, no hubo ningún episodio tipo Will Smith. Y bueno, pues más allá de la aparición de la burrita de Inisni y un oso que apareció por ahí también en el escenario, en general podemos decir que esa gala de los premios Oscars fue la gala de coronación para Toda la vez en todas partes, que recibió el premio a la mejor película, y bueno, pues varios de esos actores también protagonizaron premios, y bueno, pues también destacar los bastantes premios que recibió sin novedad en el frente, la película de Netflix basada en la Primera Guerra Mundial y que, bueno, pues también fue, si no me equivoco, galardonada con el premio a la mejor película extranjera. ¿Qué os pareció la gala de los Oscar y, bueno, qué os parecieron también los premios que se repartieron?
Pues voy a empezar yo en modo hater.
A ver.
Qué gala más aburrida, por el amor de Dios. Aburridísima la gala y bastante falsa. He de decir que bastante falsa porque tras 2 años de estos eventos que han sido el Asian Hate que ha habido en Estados Unidos, de repente pues premiamos a una película con claro enfoque asiático, a una actriz de origen asiático, a un actor de origen asiático. Entonces creo que ha sido un poco forzado, como suele ser Hollywood y como suele ser Estados Unidos en los últimos tiempos, pero hay algunos premios con los que estoy muy de acuerdo y otros con los que no. Si ves mi porre Everything Everywhere All at Once, tenía todas para ganar los Oscars, pero había mejores películas que esas, porque al final es una ida de olla la película, pero que está muy, muy bien hecha.
La verdad es que he escuchado Michelle... de todo, ¿eh? He escuchado de todo sobre ella y hay gente que dice que no la entiende y que termina, y lo ha intentado ver incluso y no ha podido ni siquiera verla, y hay gente que ha quedado maravillada, pero bueno.
Hay mucha gente que no la ha terminado, demasiada sí. Gente que no la ha terminado, porque yo no creo que sea una película darle el Oscar. Todo lo contrario, que Sin Novedad en el Frente. Sin Novedad en el Frente creo que es una obra maestra que hemos hablado de ella, del enfoque que da la película sobre la otra parte, sobre la parte de los soldados alemanes adoctrinados al nazismo, y creo que es una maravilla mostrar el sufrimiento humano de otro bando, no solo del bando ganador, sino también del bando perdedor.
La vi ayer y la verdad es que me sorprendió, ¿eh? Me sorprendió su crudeza, cómo muestra la destrucción de la guerra de forma descarnizada, es muy dura, pero verdaderamente me parece sobresaliente sobre todo la crítica que hace a la guerra y también cómo presenta a los seres humanos que al final, cuando están en esa situación límite, verdaderamente pues lo más primario es lo único que importa y todos se igualan, ¿no? En este caso no hay ni vencedores ni vencidos, simplemente todos, su único objetivo es poder echarse algo a la boca y poder volver a casa sanos y salvos, ¿no? Y al final, desde los puestos de mando, bueno, pues nos presentan también esos poderosos que nunca bajan al barro y se toman la licencia además de decidir por miles y miles de personas, ¿no? La verdad es que me pareció extraordinaria, pero bueno, desde mi criterio.
Yo tengo que decir que estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha comentado. Bueno, a ver, con lo de la gala, que fue aburrida, a pesar de esos intentos, porque para mí fueron intentos de meter algo cómico y extravagante en la gala, como fue lo del burrito y lo del oso, alguna puya que lanzó Jimmy Kimmel en su monólogo inicial, así, pero es que se queda en poco, ¿no? Esperas algo más transgresor, más cañero, y sí, lanzaba esas pullitas, pero enseguida, después de esa pullita, lanzaba como somos los mejores, vosotros también, lo estáis haciendo súper bien, y nada, somos lo más dentro del mundo cinematográfico, ¿no? Pero bueno, y respecto a Toda la vez en todas partes, estaba claro que se iba a llevar todos los premios que se ha llevado, o casi todos, entonces pues nada que aportar. Yo diría que también, a mí me gusta la película, pero tampoco me apasiona. Yo recuerdo que cuando la vi en el cine salí maravillado. ¿Qué película me lo he pasado en grande? ¿Qué pasa? Que al día siguiente se me desinfló bastante. O sea, de un día para otro, dije, ostras, pues esa, salí encantado ayer, pero por esto y por lo otro, y no sé, a ver, son 2:20, y considero, además, que tiene un mensaje bastante convencional. Entonces, pues bueno, lo que pasa es que, y que quiere ser transgresora también, quiere, mete cosas de caca, culo, peo, pis, pero tiene ese mensajito que a mí se me desinfla, y que sea tan larga, pues para mí es una pega, pero bueno, y me dio mucha pena que otras películas, bueno, Sin Novedad en el Frente me parece también una verdadera pasada, todo lo que habéis comentado, pues eso, muy de acuerdo también, y me dio mucha pena que lo que considero peliculones como son los Faberman o Almas en Pena en Inisherin, pues que se fueran de vacío, ¿no? Pero bueno, cosas de los Oscars también.
Es que los Oscars ya no me los creo, ya desde hace muchos años los Oscars no me los creo, porque nominan películas que luego las ves y dices, bueno, esta sí tiene sentido que esté nominada, pero por ejemplo en la parte de actrices que ganó Jamie Lee Curtis, sí. Su papel es plano, corto, y no.
Mira,
se
yo ahí
preparó,
no estoy de acuerdo.
Como
a mí,
Cate Blanchett.
Sí, bueno, claro, es que Cate Blanchett también es que son palabras mayores, desde luego, pero bueno. Pero en cuanto a Jamie Lee Curtis, sí que le veo que tiene su personaje ese tonillo de profundidad, ¿no? Que estás viendo la película y sí que es jiji jaja, te sale con los dedos salchicha esos, tal, pues te ríes. Pero luego llega un punto en el que yo por lo menos le veo que se pone algo más seria, digamos. Lo mismo que ¿cómo era su nombre? El actor secundario, Ke Huy Quan, que también es lo mismo, es como y tiene peleas y es como, hostia, qué personaje más divertido y tal, pero llega un punto en el que también se pone serio y es donde yo veo unas dotes actorales que son las que imagino que, como a mí, a la mayoría de los académicos les ha gustado. Ahora, que luego entren en juego esos factores de si son asiáticos o no y las modas de vamos a premiar a estos porque nos conviene ahora y tal, ahí yo ya no entro. Yo, a mí sí que me gusta también el premio a Jamie Lee Curtis y a Ke Huy Quan, creo que lo digo.
He de decir que estoy de acuerdo, el premio de Ke Huy Quan a mí me encantó que le dieran el premio. Creo que era la persona más feliz del planeta Tierra en los Oscars, ese hombre. A mí me ha encantado, además, cómo se lo ha tomado. La alegría que desprendió durante toda la gala, que eso sí que creo que se mostró más en el post-Oscars que en los propios Oscars. Ese premio, vamos, me encanta. Y es un Goonie, tío. Por fin un Goonie con Oscar.
Bueno, yo prefiero más Tapón que Data, pero bueno, pero encantado también, ¿eh? Y bueno, el momento... Al final, cuando es Harrison Ford quien dice quién es la ganadora de la noche y se abrazan él y Ke Huy Quan, dices, ostras, para mí ese fue el momentazo de la noche.
Ese fue el momento.
Los dos abrazándose 40 años después del Templo Maldito, o casi 40 años después, una gozada.
La verdad que una de las imágenes de la noche, y yo estoy de acuerdo con John, ¿eh? A mí también me quedó la pena de que los Faberman de Spielberg, yo creo que algo merecía, y Almas en Pena en Inisherin a mí me pareció un peliculón, de todas las que he visto este año la que más me ha gustado, o sea que bueno, pero no puede haber premio para todas, y como decíamos, bueno, pues la gran triunfadora fue Toda la Vez en Todas Partes, y también Sin Novedad en el Frente, esa película de Netflix que recibió, creo que son 4 Oscars, que no está nada mal, y bueno, Brendan Fraser, no hemos dicho nada, lo esperábamos, pero bueno, oye, qué nacer,
merecido.
Sí, muy merecido. Bueno,
Brendan, sí. La verdad es que además a Hollywood, lo comentábamos la semana pasada, le encanta el segundas oportunidades a actores que están en el olvido o que han entrado en una fase muy oscura, como le ha pasado a un montón de actores en Hollywood y que han renacido o en los Oscars o a base de producciones que les han puesto otra vez en primer plano, como fue el caso de Robert Downey Jr. o de Mickey Rourke. Y en este caso creo que Brendan Fraser es un actor que ha sufrido mucho en su vida, y además le han pasado muchas cosas personales que le han ido que vaya entrando en ese agujero, y creo que aparte de ese agujero en el que estaba le ha ayudado a hacer un personaje tan maravilloso como es el de la ballena.
Sí, terrible, además un personaje terrible en el sentido, cuando ves la película, quiero decir que lo pasas mal. Toda su historia, ¿no? Yo estoy también muy de acuerdo. La verdad es que el buen rollo que transmite Brendan Fraser, esa, como se suele decir, esa bonomía del actor, es maravillosa. Y ver lo agradecido que está por todo lo que le está dando esta película, La Ballena, es una auténtica gozada, pero es que no, pues eso, no solo por ver a alguien a quien aprecias por las películas que ha hecho y por su carrera resurgir, sino porque es que luego lo hace súper bien en la película, es una pasada.
Por último, bueno, destacar también que ayer en el Festival de Cine de Málaga recibió la Biennale de Oro 20.000 especies de abejas de Estíbaliz Urresola. También destacar el premio que recibió Patricia López Arnaiz. Y bueno, pues confirmar una vez más el gran momento del cine vasco, ¿no? Irati es la película con más audiencia, con más taquilla de la historia en euskera, y bueno, pues corroborar también con vosotros el gran momento que vive el cine vasco, y bueno, pues esa película de 20.000 especies de abejas que la vamos a tener en abril en cines, el 21 de abril, pues qué exitazo, ¿no? Primero en la Berlinale, ahora en Málaga, visibilizando además un tema tan importante como el que trata.
De ella quería hablar porque he podido ir a verla al Festival de Málaga.
¿Y qué tal?
Vivo en Málaga, así que tenía que ir. Y me ha gustado mucho la película, me ha gustado que se premie ese tipo de temática, que se premie un cine que se hace con corazón. Y es lo que comentas, el cine vasco se está haciendo con mucho corazón. Asbestas, que no es una película vasca, pero que mama mucho de esa energía del País Vasco, y sinceramente creo que las historias que se están contando, has citado Irarti, pero también creo que hay historias como Aquelarre, que empiezan a ser muy fuertes dentro de un cine que está de capa caída, que es el cine español. Creo que siempre van a lo mismo, a la risa fácil o al drama ultradrama. Entonces me gusta que lo que está ofreciendo el cine vasco, muy fresco. Creo que hay una frescura, en sobre todo en la parte de guionistas vascos, y la verdad es que otra gran película y que trata el tema del calentamiento global de una manera bastante crítica, además, ¿eh?
Sí, yo estoy deseando verla, a ver cuándo llega el 21 de abril ya para echarle el guante a la película, porque vamos, no pueden estar llegando mejores referencias, y ahora culminando con el premio de Málaga. Y respecto al cine vasco en general, sí, la verdad es que no hay duda, ¿no? Llevamos unos años que es incontestable cómo se están contando las historias y cómo se está creando. La verdad es que es maravilloso. Ojalá siga durante muchos años, que ya se quede todo esto así, y bueno, que no se quede, que siga evolucionando de forma que sigamos viendo unas historias tan grandes como las que nos están contando.
Pues efectivamente, ojalá sea el inicio de un próspero camino. Las 11:06, voy a hacer una pequeña pausa, chicos, enseguida vuelvo con vosotros y hablamos de los estrenos de las últimas cositas que hemos tenido esta semana.
Onda Vasca conecta.
Venga, pues estamos con John Ruiz, estamos con Yalinku Melero, hablando de cine, hablando de series, y después de hacer un repaso de lo que nos dejaron los Oscar, vamos rápidamente porque no nos queda mucho tiempo, pero queremos hablar también de lo nuevo. Esta semana en cines, este pasado 17 de marzo, se ha estrenado una de superhéroes de DC en cines, como digo, en la gran pantalla, Shazam, la furia de los dioses. Además, un thriller psicológico, El extraño, que también nos llega desde USA. Una comedia dramática española, Bajo terapia, con Malena Alterio, Fele Martínez, Alexandra Jiménez. Un thriller fantástico, también desde España, Viejos, de protagonizada por Zorion Eguileor. Y destacaría también Los Reyes del Mundo, ¿no? Ganadora de la Concha de Oro en el pasado Cinemaldi, película colombiana. Se llevó, como digo, la Concha de Oro, y bueno, pues se ha estrenado ya para todo el público este pasado viernes. ¿Algo que comentar de los estrenos, chicos?
Sí, yo voy a empezar por Shazam. Como lector de cómics, seré muy breve. Mal, DC, mal. No tengo más que decir de DC. A ver si James Gunn endereza la nave, porque es terrible, es terrible. Yo soy lector de cómics. Shazam es verdad que es un personaje cómico hasta que se hace la gran Kingdom's Come de Alex Ross, pero esto no es el cine que queremos por parte de DC, así que fuera. Siguiente.
Sí, yo la verdad es que en la primera parte de Shazam les quedó bastante guay, era divertida, era entretenida, tenía toques a lo, a esa gracia de Big, que la que tenía Big, ¿no? Que fue lo más comentado en su momento, aquella película con Tom Hanks, pero esta segunda entrega se queda, no es que se quede a medio camino, es que se queda muy atrás, ¿eh? Yo creo, estoy también de acuerdo con Yalinku.
Uh-huh. ¿Tú? Y destacó Los Reyes del Mundo.
Los Reyes del Mundo, ¿verdad?
Sí, yo también.
Destacó Los Reyes del Mundo porque me parece una película muy buena, que fue presentada ya en el Festival de San Sebastián y ganó la Concha de Oro en 2022. También ganó el Premio Feroz Cinemaldia y no me extraña, es cine social 100%. Muy bonita, además visualmente está muy bien trabajada, la parte fotográfica es espléndida y creo que este es el tipo de película social que necesita el cine, que conozcamos otras culturas y el sufrimiento de culturas más allá de las fronteras europeas.
Sí, y además tiene cierto toque, bueno, es una road movie, es unos chavales yendo de un punto a otro con un objetivo, ¿no? Y todo lo que se van encontrando por el camino. Entonces ahí es donde vas viendo eso es lo que ha comentado Yalinku, ese tipo de cultura, ese tipo de gentes que a la que por lo general no tenemos acceso si no fuera por películas como esta. Y es que encima a mí me gusta mucho que también, ya tirando un poco hacia la parte final, que no contaré por supuesto, sí, tiene un toquecito incluso fantástico, que dices, hostia, eso que he visto, ¿qué ha pasado aquí, no? Entonces eso a mí me gana bastante porque claro, soy fan del fantástico y a lo que ya me estaba gustando le añado ese puntito.
Bueno, pues hay que ir al cine, ¿eh? A ver Los Reyes del Mundo, como decíamos, ganadora de la Concha de Oro en el pasado Cinemaldia y bueno, pues una película con una gran carga social y bueno, pues la historia de amistad y de desobediencia también de unos jóvenes colombianos. Creo, me dijiste, John, que ibas a ver Scream al cine. ¿Qué te ha parecido?
Ah, sí, es verdad, sí, bien, la verdad es que, bueno, tengo que decir, la quinta entrega a mí me gustó, creo que Yalinku torció el morro cuando lo comenté. el tema es que, aunque me gustó, ya no me acordaba absolutamente de nada, y eso que es una película del año pasado, o sea que no ha pasado tanto tiempo, pero bueno, en la sexta entrega se encargan de recordarte no solo la última entrega, sino toda la saga, entonces yo lo agradecí. Entonces yo me lo he pasado bastante bien, ¿eh? Tengo que reconocer que, bueno, estas películas son entretenidas, tampoco creo que no se le puede pedir más, pero tienen ese plus de que, aunque no te ofrecen más, te lo están contando de una forma que tú en realidad quieres ver, ¿no?
Ya, vas a
porque,
eso.
Claro, porque es la saga Scream tiene que tener esto y esto, y cumple. Sí que me he llevado un poco de chasco porque la promoción enorme era que Ghostface, el asesino, iba a Nueva York y que iba a hacer de las suyas en Nueva York, y en cierto sentido lo hace, pero yo pensaba que tirando del cliché de la frase de que la ciudad es un personaje más, pues aquí no lo he visto, entonces en ese sentido lo que es las localizaciones, pues me hubiera dado lo mismo que siguieran en el mismo pueblo que las cinco partes anteriores. Pero bueno, pero yo me lo pasé bien, tiene su coña como la tenían las cinco anteriores, y entonces pues bueno, a mí me ha gustado y sí la recomiendo. De hecho fui con una persona al cine que no ha visto las cinco anteriores y oye, se lo pasó muy bien también. Bueno. Yo creo que eso es de tomar nota también.
Oye, no hace falta más, ¿eh? Ir al cine y pasárselo bien, si al final es el objetivo con el que vamos todos.
Claro,
y luego
claro,
ya la temática, pues sea la que sea. Vamos también con las series que se han estrenado esta semana. El quinto día en Movistar Plus, Operación Jaula en AMC, Marriage en Filmin, Fleischmann está en apuros en Disney Plus, en Apple TV, Un futuro desafiante. De Netflix destacamos Hasta el cielo y con Luis Tosar, entre otros, y Sin huellas en Amazon Prime. Hemos tenido, bueno, pues estrenos diferentes en diferentes plataformas. No sé si os apetece comentar alguno de estos estrenos que le hayáis echado el ojo o simplemente, bueno, si queréis dejarnos vuestras recomendaciones, siempre son bienvenidas, chicos.
Yo voy a comentar Un futuro desafiante de Apple TV. Ajá. Como siempre digo, Apple TV se paga sola, tiene poca cantidad y mucha calidad, y ahora hablaremos de mi recomendación. Pero Un futuro desafiante a mí me encanta, es una serie que habla sobre los cambios climáticos que está habiendo en el mundo actual, desde un punto de vista un poquito fantástico también, pero más que fantástico, sí, futurista, premonitorio prácticamente, y me ha recordado mucho a una serie francesa que recomiendo encarecidamente verla, que se llama El colapso. El colapso es mucho mejor que esta de un futuro desafiante, porque esta es más con un mensaje muy positivo, y el colapso es el colapso literal, que los supermercados empiezan
era,
a tener.
Era terrible aquella serie, sí, sí. Es terrible de buena, quiero decir.
Sí. Es terrible lo que comenta, es terrible cómo te representa las situaciones. Además, está grabada en un único plano cada capítulo, y eso me parece una obra maestra. Y esta mama un poco de eso, de esos pequeños avisos de es que en cualquier momento se va al carajo todo esto, como estamos en esa fase de no retorno, que se puede ir al carajo todo el planeta Tierra por el colapso medioambiental, y esta me ha gustado bastante.
El colapso.
Un futuro desafiante.
Ah, un futuro desafiante, vale. Pero no
y el colapso es que la recomiendo, vamos, es de mis series top de la historia, imagínate.
Bueno, apuntada queda. ¿Qué nos cuentas, Julián?
Yo he empezado a ver Sin Huellas en Amazon Prime. He visto 3 capítulos, si no recuerdo mal, no me ha dado tiempo a verla completa porque ya está toda la serie disponible. Y bueno, es una serie española muy entretenida, bueno, bastante sencillita, pero entretenida, te lo pasas bien. Es una serie de comedia y acción con dos mujeres, dos limpiadoras que se ven metidas en un embrollo con muertos y con dinero llevado por error. Se ponen a buscarlas, o sea, se ponen a perseguirlas, no se sabe quién está detrás de todo, y ellas son dos personas normales que solo quieren tener algo de dinerito para pagar las facturas a final de mes, ¿no? Y entonces, pues bueno, bastante entretenidilla, ya te digo, bastante sencilla en cuanto a la historia, pero es que los actores están bastante bien. Dirige algunos de los capítulos Koldo Serra, por cierto. Ajá. Y yo creo que, o sea, me ha dado ganas de seguir, de continuar viéndola, ¿no? No es esto que con 2-3 capítulos digo, puf, quita.
Yeah.
Pero yo creo que es bastante accesible, además, para todo el público, y los personajes, como se suele decir, se dejan querer bastante, son bastante divertidos.
Bueno, pues apuntamos también Sin Huellas en Amazon Prime, como decíamos, que se ha estrenado además esta misma semana, o sea que, bueno, pues ahí están nuestras recomendaciones. Chicos, Yalinku, John, ha sido
Arruti, sí. un momento. Me gustaría comentar en estrenos de cine también viejos, sí. Que eso lo has mencionado antes. Ajá. Nada, es una película fantástica española dirigida por Raúl Cerezo y Fernando González, creo que eran sus apellidos, sí. Más conocidos por los Cerezo. Que también hicieron el año anterior y que está disponible ahora en Amazon, la película La Pasajera, que también era fantástica. Entonces, pues nada, comentar que a quien le guste el cine fantástico español y con cierto toque cañí, costumbrista, de hecho La Pasajera, tenía mucho paso doble, sonaba mucho paso doble y era muy gracioso eso. Entonces, viejos, yo la recomiendo bastante, pues porque tiene ese toque fantástico en escenarios pequeños, cerrados, bastante oscuro y, claro, con un misterio por resolver de qué está pasando con esos viejos que parece que se empiezan a revelar, ¿no? Que me gustó bastante. Yo creo que estos dos, en cuanto a cine de género fantástico, tienen todavía muchas cosas por contar y se agradece mucho eso.
Bueno, se agradece también esta recomendación. John Ruiz, eskerrikasko, un abrazo.
Eskerrikasko, agur.
Eskerrikasko, Yalinku Melero, un abrazote.
Eskerrikasko, buena semana.
Igualmente, agur.